El gobierno de Estados Unidos vuelve a abrir sus puertas. Como si fuera un chiringo de la playa en octubre, tras 40 días cerrados, regresarán a la actividad. Si piensas que esto no te afecta porque no cobras del tío Sam, estás equivocado. En 2019, el gobierno también estuvo cerrado durante varias semanas y a la vuelta al Tajo, el precio de Bitcoin celebró subiendo desde los $4,000. Pues sí, hace no tanto estaba ahí hasta los $12,000 en tan solo 4 meses. Viendo lo que ha subido en apenas 6 años, no extraña tanto que las cuentas con Bitcoin de más de 5 años de antigüedad sean las que más están vendiendo estos días. 53.000 millones de dólares, nada menos en lo que va de año. ¿Y cómo se explica esta relación entre los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Bitcoin?
Tonight, 8 Democrats voted with the Republicans to allow them to go forward on this continuing resolution. And to my mind, this was a very, very bad vote.
Como cuenta Bernie ante una cámara de la época de cuando era joven, el Partido Republicano consiguió convencer a 8 del otro bando para que votasen a favor de sus propuestas, lo que significa, básicamente, que seguirá habiendo dinero para el gasto público que haga falta, lo que, eso sí, se distribuirá de otra manera. En 2019, durante el cierre, el Tesoro dejó de introducir dinero en la economía, lo que redujo la liquidez durante varias semanas. Cuando finalmente se votó por reabrir la economía, todo ese dinero entró y a continuación se produjo el fuerte alza en el precio de Bitcoin. Eso en 2019. Pero es que en este 2025, el Tesoro, la TGA, o la cuenta bancaria del gobierno gestionada por nuestro amigo y vecino Scottie Bessent, ha alcanzado un nivel más de 2 veces mayor que en aquel entonces. Desde junio de este año, el saldo en esa cuenta ha pasado de 300.000 millones de dólares a casi 1 billón de dólares, provocando la consiguiente caída en las reservas bancarias que han servido, claro, para llenar esa cuenta de Scottie. En opinión de muchos, ese masivo crecimiento de la cuenta del Tesoro, ayudado por el cierre del gobierno, ha sido en parte culpable de la reducción en la liquidez a nivel global y, por tanto, ha causado el mal desempeño de Bitcoin, que ahora con la reapertura del gobierno podría darse la vuelta. Históricamente, no obstante, encontramos una relación no del todo lineal entre el gasto por parte del Tesoro y el precio de Bitcoin. En 2019, Bitcoin subió, pero el gasto por el Tesoro fue más bien pequeño. En 2023, el Tesoro ahorró casi 800.000 millones de dólares y mientras, Bitcoin multiplicó su valor. ¿Será el gasto de la TGA el detonante para el precio de Bitcoin? Pues en vista de esto, puede que sí o puede que no. En mi opinión, francamente, es mucho más relevante para el futuro precio de Bitcoin lo anunciado sobre las hipotecas a 50 años en Estados Unidos.
President Trump posting an image suggesting he will be proposing 50-year mortgages, a move his federal housing director confirms they are indeed working on, promising to be a, quote, game changer.
Sí, una relación poco conocida entre el inmobiliario y la liquidez explica cómo las anunciadas hipotecas a 50 años ayudarán al precio de Bitcoin. Así que dale like si tú también crees que debe impresionar ver un saldo en la cuenta de 1 billón de dólares y veamos dónde hay 20 billones más. En una entrevista reciente, Scottie trató la cuestión quizás más importante para el gobierno de Donaldo, la asequibilidad, palabra poco usada pero correcta.
Well, how are your policies going to help Americans afford their lifestyle?
Well, there are two pieces to affordability. There's the price and then there's real wages.
Y es que no solo con un mercado de máximos se ganan las elecciones, esa es una lección que aprendió Kamala en las más recientes, también hay que conseguir que la vida parezca menos cara, sobre todo para los que menos tienen y, por tanto, más propensos a verlo todo carísimo. La victoria de Thoran el Rojo en Nueva York es otra pista de que el pueblo demanda ayuda. Por suerte, hay una solución a la cuestión de la asequibilidad que además favorecería una subida de los mercados. Y esta aparentemente mágica fórmula se encuentra en un gráfico que está rulando por la Casa Blanca y que fuentes inconfirmables, que quiero creer, aseguran que es el gráfico más importante para la actual administración. Este gráfico muestra el equity en dólares de los hogares norteamericanos atrapado dentro de la vivienda, esto es, el nivel de ahorro en la forma de casas que asciende a día de hoy a 35 billones de dólares, 20 billones limpios de deuda. y 20 billones de dólares es mucho dinero para tener ahí muerto de risa. Me pregunto si habrá formas de incentivar a ese capital a salir de allí.
Over the weekend, President Trump tweeted the idea of creating a 50-year mortgage as a way to help lower payments for people who want to buy a home.
Efectivamente, Donaldo está empujando la firma de hipotecas a 50 años para hacer más asequible la vivienda. Nótese que no he dicho más barata, más asequible. Y en su anuncio se está colocando al lado del promotor de las hipotecas a 30 años, no otro que FDR Franklin Delano Roosevelt, otro presidente que tuvo que hacer frente a una crisis económica y lo hizo a golpe de importantes y graves decisiones. Quizás la menos conocida de ellas sería el invento este de la hipoteca a 30 años. Antes de los cambios establecidos por FDR, las hipotecas en Estados Unidos eran a plazos de 5 a 10 años, generalmente sin amortización, y solo el 40% de los hogares eran propietarios de sus casas. En 1934, en respuesta a la Gran Depresión, Franklin, también bastante rojo Roosevelt, creó el modelo actual de hipotecas a 30 años, un modelo que actualmente escogen el 90% de los hipotecados y que se amortiza totalmente, lo que permite crear equity, cuestión de suma importancia, como pronto veremos. El equity es el valor de la casa, la diferencia entre el valor, digamos, que hay en la casa y la hipoteca que te queda por pagar. Bien, con estos cambios de FDR, se transformó el sistema bancario en una herramienta de crédito masiva, léase impresora de dinero, que además permitió que el porcentaje de propietarios pasase del 40% en 1930 a más del 60% llegados los años 60. Graham Stephan, un youtuber que tiene un Ford GT en su estudio y por tanto se me antoja perfectamente fiable, explica que en Estados Unidos, y creo que en Europa también, pero las casas no son mi negociado, los primeros años se dedican a pagar intereses y luego va creciendo la parte de deuda que amortizas. Es en esos años, en esa segunda parte de la hipoteca, cuando el equity, el valor de la casa en propiedad, va creciendo.
This chart really shows it perfectly. As you could see, at first your monthly payment consists of almost all interest, but by the time year 20 comes around, this flips to the point where most of your payment becomes equity.
Actualmente, como vimos en el gráfico más importante en la Casa Blanca, la creación de equity no es ningún problema, más bien lo contrario. Hay muchísimo valor capturado dentro de la vivienda, pero es difícil sacarlo de ahí en el contexto actual. Como los tipos de interés siguen siendo elevados y el precio de la vivienda está por las nubes, los actuales propietarios están desincentivados a vender, ya que si lo hacen se encuentran con un mercado y con un crédito que son caros. De ahí que el valor del equity haya crecido en 15 billones de dólares en tan solo 5 años. Para conseguir incentivar a estos propietarios a vender y liberar esta montaña de capital dentro del sector de la vivienda, Mr. President Donaldo busca, con las hipotecas a 50 años, conseguir el otro efecto que tuvieron las hipotecas a 30 años con FDR. Y antes de ver qué efecto es este, si quieres liberar el capital dentro de tu cuenta corriente, te invitaría a hacerte minero, concretamente a hacerte minero de Bitcoin a través de Everminer. ¿Y por qué a través de Everminer? Porque imagínate que tú has pensado en minar alguna vez, una actividad altamente interesante, pero te ha dado pereza el tema de cogerte el minero o el tema de la energía y demás. Bueno, pues estos de Everminer se inventaron la posibilidad de que tú puedas comprarte un hash rate directamente y minar desde ahí. O sea, es decir, que no tienes que tener ninguna máquina ni nada, simplemente te compras el, digamos, una parte de energía y recibes la parte alícuota de los Bitcoin, de los sats, que minaría ese minero que estará por ahí, pues, en Siberia o en Paraguay, donde sea que esté. Total, que para eso funciona Everminer, para que pruebes la cuestión de la minería de forma que sea sencilla y de manera que puedas recibir sats directamente desde la matriz sin tener que preocuparte de nada más. Así que échale un vistazo a esto, hay un enlace más abajo si quieres probar esto de la minería a través de Everminer. Y en los años 50, el sistema de hipoteca implantado por FDR favoreció una explosión en la cantidad de propietarios y financió la construcción de un enorme stock de vivienda que mantuvo el precio de la vivienda asequible. De acuerdo a un informe sobre los inmuebles de 1950 y un reportaje sobre el mercado inmobiliario de ese periodo, la cantidad de hipotecas pasó entre 1950 y 1960 de 8 millones a 17 millones, un crecimiento de 4 veces mayor en términos relativos al vivido en las últimas décadas. Con las hipotecas a 50 años, el objetivo hoy sería el mismo: incentivar la creación de un mayor número de propietarios yendo a por la juventud. Pues coincide que son estos jóvenes los que no tienen casas y también son los únicos que podrían seguir vivos dentro de 50 años para pagar la hipoteca. Como explica Graham, la clave está en que con estas hipotecas el acceso a la vivienda es más asequible si tus ingresos anuales son menores, cosa que les pasa a los jóvenes. Pues para poder optar a una hipoteca necesitas ingresar más o menos 3 veces el pago mensual de la hipoteca. Así, aunque una hipoteca a 50 años salga más cara, es fácil que te salga menos a pagar mensualmente y por tanto puedas optar a conseguir la hipoteca. Ahora, en opinión de Graham, coger una de estas hipotecas a 50 años es terrible. Y es que no generas nada de equity, pues tardas décadas en empezar a pagar el principal y además sale muchísimo más cara, pues acabas pagando más del doble en intereses después de medio siglo. Pero, obviamente, esa parte no importa. Lo que importa es que crezca la demanda de casas entre los que actualmente no las tienen. Y visto de esta guisa, la inicialmente descabellada y risible idea de las hipotecas a 50 años no parece una locura, sino parte de un plan, quizás algo desesperado, eso sí, para liberar el capital dentro de la vivienda, lo que tendría los dos efectos inicialmente estimados: hacer la vivienda más asequible y incrementar la liquidez en la economía. Y son varios los que en este punto se han atrevido a elogiar la idea de estas hipotecas semicentenarias sobre la base de que abren una vía para aprovecharse de la devaluación del dinero fiat. Pues, a fin de cuentas, estás tomando un préstamo con dólares de hoy que tendrás que devolver durante los próximos 50 años. Así, si volvemos al ejemplo compartido antes, por el cual una misma casa de $410,000 costaba en total $470,000 en intereses con una hipoteca a 30 años y $963,000 con la hipoteca a 50 años, es decir, más del doble, el estudio arroja un resultado muy distinto si tenemos en cuenta no ya la diferencia nominal en dólares, que hemos visto es bastante notable, sino la diferencia en dólares reales, es decir, la diferencia en dólares una vez descontada la inflación. Si usamos la media del crecimiento en la masa monetaria en dólares del último siglo, que ha sido de un 7%, la diferencia en el coste total de la misma vivienda, intereses incluidos, entre la de 50 y la de 30 años es que la de la hipoteca semicentenaria sale apenas un 6% más cara, no casi el doble de cara. De modo que si cuentas con la devaluación del dinero fiat, la idea de hipotecarse a 50 años gana atractivo, mal que le pese al bueno de Graham.
And no one should ever take that option, ever.
Pero incluso se puede poner mejor la cosa si con la diferencia de cuota, es decir, con lo que no pagas en la de 50, que sí que pagarías en la de 30, te dedicas a comprar Bitcoin. Como comparte Adam Livingstone en un ejemplo, si con la de 50 años te ahorras, ponle unos $300 de cuota al mes, que sería lo estándar, te dedicas a meterlo en Bitcoin con una apreciación media del 20% durante los 50 años de vida de esa hipoteca, tendrías, atención, al final del periodo, después de ese estaqueo constante de dólares y esa apreciación constante de Bitcoin, tendrías al final casi $500 millones en Bitcoin, lo que es una locura. Pero francamente, incluso asumiendo que la apreciación de Bitcoin no se mantiene al 20% anual durante 50 años, incluso asumiendo apreciaciones medias mucho menores, sigue saliendo un número bastante alto y sigue pareciendo un buen plan esto de ahorrarse un poco de cuota y meterlo en Bitcoin debido a lo extenso que es ese periodo de 50 años. Y en vista de todo esto, definitivamente, si tienes 20 años y quieres mucho una casa, o la mujer con la que estás quiere mucho que te compres una casa, y te salen los números como he expresado aquí, y también las asunciones, pues francamente yo metería a la de 50 años y la diferencia en Bitcoin. Scotty sabe y ha mencionado recurrentemente que la única razón por la que existe esa enorme cantidad de equity en el inmobiliario es debido a los bajos tipos de interés de la última década, la oferta limitada de vivienda y también debido a la inflación. Así, si consiguen hacer inmuebles más asequibles incentivando la oferta, pues conseguiría matar dos pájaros de un tiro. Quedaría bien con los que quieren precios controlados y votan por Zoran y compañía, y también quedaría bien con los que quieren que suban los mercados. Menos, obviamente, los que quieren que suba el inmobiliario. Por esto, lo de las baby hipotecas o hipotecas para babies no es la única medida que tomarán para lograr este objetivo de sacar el equity de ahí. Desde hace meses están presionando a la Fed para que baje tipos de interés. algo que ya están empezando a hacer. Esto es importante porque en Estados Unidos es común refinanciar la hipoteca de la casa si el tipo de interés es más bajo que el que están pagando, lo que cuando ha ocurrido a escala, por ejemplo, en 2012, en 2016 o en 2020, estos tipos han bajado casi a cero, han liberado enormes cantidades de dinero que antes o después han acabado en el mercado. Por otra parte, el gobierno está presionando al regulador para que facilite la obtención de una segunda hipoteca sobre la casa, algo que, de nuevo, tiene sentido cuando tienes billones de dólares en valor que no estás rentabilizando. En vista de todo esto, lo único que debería preocuparte al respecto de estos movimientos es que la actual administración, con Donaldo al frente y Scotty de Escudero, se parece cada vez más a la de FDR de los años 30 y harán lo que estimen necesario para conseguir que la actividad aflore, incluso si eso significa obligar a liquidar el capital. Esto para el Bitcoiner significa una cosa, y es que si no quieres que tu Bitcoin se use como colateral, o peor, se liquide, mírate de custodiarlo tú si se sigue apreciando a este ritmo y llega en algún momento al nivel de capital capturado que hoy tiene el inmobiliario. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, pues recibes un mail. Si no, ¿qué clase de newsletter sería? Y el próximo irá de algo, no sé de qué irá. Tengo un vacío con el tema este ahora mismo, ¿no? Es que hay tantas cosas y no me acabo de aclarar. Pero bueno, habrá una newsletter y trataremos un tema. ¿Cuál? Pues ya veremos, tendrá que ver con estos temas. Como también tiene que ver bastante el sponsor de hoy con lo que he tratado, pues es no otro que la Bitbox, este dispositivo para almacenar tu Bitcoin y mantenerlo custodiado de manera que tú lo puedas tocar. Bueno, pues si tienes Bitcoin y te interesa esto de acceder a ese Bitcoin en cualquier lugar y te interesa saber que ese Bitcoin está ahí y te interesa saber que no se va a colateralizar, que no se va a monetizar, que no se va a descapitalizar, que no te lo van a confiscar, pues si te interesa todo esto, cómprate una Bitbox y puedes comprarte una de estas o varias. Si quieres montarte un multifirma usando el código UPSB, pues tendrás un descuento en la compra de estos dispositivos, que son la más de sencillos de emplear aparte de ser bastante complejos e interesantes de usar. Así que mírate esto y mírate también que hoy, para cerrar, hablaremos del nacimiento que se produjo en tal día como hoy de no otra que la actriz y princesa Grace Kelly, que desde los 26 dejó de ser actriz y pasó a ser princesa de Mónaco. Una vida como esta interesante que me viene al caso hoy porque como actriz era muy buena, aparentemente. Yo no he visto nada suyo, pero Grace Kelly parecía que era muy buena y desde los 26 se dedicó a otra cosa, simplemente a ser princesa. Lo que, como digo, me engancha con el tema de hoy porque se puede decir que desde los 26 hubo mucho capital capturado dentro de esta mujer que no sacó, no afloró ese caudal de arte y, bueno, pues el mundo se lo perdió. Pues no hubo manera de sacar el capital de ahí una vez que se